Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com. Paso a paso.
Buenos días, amigos, son las 12 y un minuto. Están ustedes escuchando Paso a Paso en Radio Valladolid Cofrade. En el control técnico, Óscar Iglesias Galván, Diego Ares Madero y el que les habla, Julián Díaz. Nos encontramos nuevamente en el salón de recepciones del Hotel Enara, situado en la calle Montero Calvo número 30 de nuestra ciudad, desde donde llevamos a cabo en directo este programa Paso a Paso.
En la tienda de la catedral encontrarás todos los recuerdos para Semana Santa. Y además, regalos personalizados con tus fotos, vestuario para peñas, regalos de empresa y todo tipo de camisetas divertidas para despedidas, para viajes de fin de curso. Ven a vernos. Estamos en calle Catedral 7, semiesquina calle Los Tintes, en Valladolid. Paso a paso.
Hoy contamos, como todos los días, con un grupo de amigos alrededor de esta mesa de tertulia y nos van a permitir que un día es un día, les propongamos un pequeño concurso en directo para que ustedes puedan adivinar quiénes son los invitados que tenemos sobre alrededor de esta mesa de tertulia. Para eso vamos a ponerles un tema musical y aquellos amantes de la Semana Santa que llevan muchos años detrás de este mundillo seguramente acierten quiénes son los invitados de esta mañana. Vas con la primera. Es presidente de la cofradía de nuestro Padre Jesús Atalacolumna, es secretario de la cofradía penitencial y sacramental de la Sagrada Cena, es secretario de la Junta de Cofradías de Semana Santa, premio Lázaro Gumiel en su cuarta edición, articulista, pregonero y director y presentador de los programas de televisión Apasiónate con tu Semana Santa y más recientemente Andas y Varales y multitud de retransmisiones de procesiones de toda Castilla y León. Nuestros amigos habrán acertado que el invitado del que hablamos es José Antonio San Martín de la Riva. Buenos días, José Antonio.
Buenos días, Julián. Gracias por invitarme.
Vamos a ir con el segundo invitado de hoy. Cofrade de la Cofradía de la Preciosísima Sangre, periodista, pregonero y articulista. Ha ejercido su profesión en Antena 3 Televisión en Madrid y Valladolid y en la actualidad es articulista especializado en la Semana Santa en el periódico El Día de Valladolid y presentador del programa El Llamador de Onda Cero. Habrán adivinado que de la persona que estamos hablando es Luis Amo Esguevillas. Buenos días, Luis, y muchas gracias por acercarte a los micrófonos de Radio Valladolid Cofrade.
Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación y, contaremos, ¿no?, y narraremos hoy aquí un poco nuestras experiencias bajo la lluvia, por cierto.
Sí, así es. Ha ejercido su profesión en la cadena COPE, Europa Press, Onda Cero, Diario Ya, ABC, El Adelanto de Salamanca, en el Arzobispado de Valladolid y en la actualidad es delegado regional de la Gaceta en Castilla y León y del Grupo Intereconomía. Premio Lázaro Gumiel en su quinta edición. Estamos hablando de Ángel Cuaresma Renedo. Buenos días, Ángel.
¿Qué tal, Julián? Buenos días y muchas gracias. Primero por la invitación y segundo y sobre todo por la entonación de la salve, que ya sé que no sois vosotros los que la están cantando. Pero bueno, estamos aquí, Cuaresma, San Martín, otro compañero también de nombre litúrgico que vas a presentar, está el Madero, en fin, no puede ser más ad hoc el programa, ¿no?
Efectivamente, del cuarto invitado del que estás hablando, queríamos buscar un audio, pero no nos poníamos de acuerdo. Son tantos audios, tantos años.
Angelitos negros.
Podría ser. Tantos años, tantos trabajos que ha hecho por la Semana Santa. Es cofrade de la Cofradía de Siete Palabras, poeta, periodista, escritor, pregonero, presidente del Ateneo de Valladolid y de la Asociación de Amigos del Teatro de Valladolid y premio Lázaro Gumiel en su sexta edición. Estamos hablando, como no, de don Ángel María de Pablos Aguado. Buenos días, don Ángel, por venir a Valladolid Cofrade.
Buenos días, angelitos negros o angelitos blancos,
que bueno,
cuaresma.
Y como no, también tenemos a Diego Arias Madero, el coordinador de la página web Valladolid Cofrade y flamante premio Lázaro Gumiel de este año 2014. Buenos días, Diego.
Buenos días a todos y, como siempre, gracias a todos los invitados por venir a acudir a nuestro llamamiento, a todo el público presente en este hotel en Ara y a todos los oyentes en directo que a través de internet, a través de Radio Valladolid Cofrade, nos están escuchando.
Sí que queremos comenzar preguntando a nuestros invitados pues, qué nos tienen preparados sus respectivos medios de comunicación de radio, televisión y prensa para esta próxima Semana Santa. José Antonio.
Bueno, pues solo 24 procesiones.
Casi nada, solo.
Solo.
¿De qué poblaciones sabemos? ¿Algunas?
Pues sí, me he traído la chuleta porque, como podéis comprender, no me la sé de memoria, pero podemos hablar de León, de Salamanca, de La Bañeza, de Astorga, de Valladolid, de Zamora.
¿Y en todas vas a ir tú personalmente a retransmitirlo?
No tengo tiempo material y además hay una cosa que yo no perdono, que es ponerme el capirote. Con lo cual yo cumpliré con mi cofradía y luego pues retransmitiré en concreto. Voy a retransmitir dos, la procesión de Hermandad de La Bañeza, que será el sábado de Pasión, y la procesión del Encuentro, si Dios quiere y nos deja la lluvia, que lo intentamos ya por tercera vez, aquí en Valladolid.
Esperemos que sea así.
Ojalá.
Luis, ¿qué nos presentará el día y Onda Cero durante esta Semana Santa?
Pues en cuanto al periódico, lo que os va a presentar es lo que la actualidad, en definitiva, la actualidad Semana Santera vaya generando. Más o menos en la medida de nuestras posibilidades, pues es lo que vamos cubriendo en el día a día. Pero también recuerdo a todos vosotros, a todos nuestros lectores, que los lunes llevamos una página especial con un tema, pues entendemos que el tema más potente o más fuerte de esa semana. Sin ir más lejos, este último lunes nos hacíamos eco de la actualidad del domingo, ¿no? Que, por cierto, enhorabuena al premiado, que era lo dedicamos a Diego.
Muchas gracias.
A Mader, con su flamante ya primer premio Lázaro Gumiel, ¿no? Por otro lado, en lo que respecta al papel, a las páginas del Día de Valladolid, también estamos preparando un suplemento que lo publicaremos en próximas fechas, en torno a la Semana Santa, un suplemento especial de en torno a unas 40 páginas, pues donde ahí queremos, además de contar la actualidad de esta cuaresma, la actualidad de las cofradías, pues ahí también pues solemos incluir algún reportaje diferente, alguna curiosidad, alguna anécdota, además, por supuesto, de aquellas cosas de la Semana Santa de Valladolid para no perderse, sin olvidar la Semana Santa de la provincia, como es el caso de las, sobre todo, las dos cabeceras, ¿no? Las internacionales, me refiero, la de Medina de Rioseco y de Medina del Campo. En el planteamiento que tenemos para Onda Cero, para la radio, pues mira, sin ir más lejos, dentro de dos jueves nos vamos a Medina de Rioseco a hacer el programa especial. Luego seguimos con nuestro formato diario de agenda, articulado también pues con alguna noticia de la Semana Santa, no tiene por qué ser de la actualidad. Pues, por ejemplo, esta semana, ayer hablábamos con la Cofradía de la Pasión por aquello de que están celebrando, hoy es su último día del quinario del Santo Cristo del Perdón, y el lunes celebran el solemne Besapié al Santísimo Cristo del Perdón. Y, por ejemplo, la semana que viene vamos a hablar con la Cofradía de los Periodistas, con su presidente. Bueno, siempre un poco guiados en torno a la actualidad. Y luego también durante todos los días en la franja regional de 7 a 8 de la tarde, también todas las emisoras en Castilla y León hacemos incursiones y contamos lo que es la Semana Santa. Pero más allá de las procesiones, más allá de lo que es la información pura y dura de Cuaresma o Semana Santa, actualidad de cofradía, sino que intentamos indagar en algún aspecto de las Semanas Santas de Castilla y León. En el caso de Valladolid también es para el próximo día 6 o 8, si no, mal no recuerdo, lo digo así de memoria, pero bueno, gracias a vosotros en la página Valladolid Cofrade, pues también están puntualmente informados de todas nuestras actividades. Y luego en los días propiamente de pasión, pues en la radio también hacemos un poco más de hincapié y estamos en todos los informativos locales y regionales, en todas las franjas. Seguimos con el llamador alrededor de las 2:45 del mediodía en el programa Valladolid en la Onda y luego también en la actualidad regional, pues lo que vaya surgiendo.
¿Qué nos tiene Ángel preparada la gaceta para esta Semana Santa?
Pues mira, nosotros vamos a volcarnos así en el modelo Valladolid Cofrade, ¿no? Hay que adaptarse a los tiempos que corren y los tiempos que corren te llevan a las nuevas tecnologías y por lo tanto a la comunicación a través de web, internet y online. Yo hace unos días os anuncié de manera más o menos privada, ahora lo podemos hacer de manera más pública, la habilitación de una pestaña de iglesia en la página web, en la home de la gaceta, que es gaceta.es. Y tanto a través de la propia portada digital de Gaceta.es como de esa pestaña de Iglesia, ahí aparece ya toda la información relacionada no solo con el mundo de la Semana Santa, sino con la actualidad y normalmente en positivo que genera la Iglesia Católica. Además, hemos puesto en marcha un nuevo portal de información religiosa que se llama religionenlibertad.com. Se puede acceder a él directamente tecleando o clicando, como dicen los técnicos, religionenlibertad.com o a través de la home de gaceta.es. Y en cuanto a la radio, pues lo que vamos a hacer es, durante las fechas centrales de la Semana Santa, a través de Radio Intereconomía, si no hacer programas especiales, sí al menos impregnar la programación y especialmente los espacios informativos de toda esa actualidad de Semana Santa que se genera no solo en Valladolid y en Castilla y León, sino en toda España. Y en las fechas muy, muy, muy centrales de la Semana Santa, es decir, la noche del Jueves Santo y luego toda la programación del Viernes Santo, pues mucha música propia de Semana Santa, pero no música, con todo respeto para sus amantes, pesada, sino música de Semana Santa, pero muy, muy asequible, muy, muy aceptable para el público generalista. En el caso de Valladolid es muy sencillo acceder a Radio Intereconomía a través de la propia web de la emisora o también clicando gaceta.es y después directamente en la pestaña de Radio Intereconomía. Eso significa que lo puedes oír en tu ordenador de sobremesa, en el portátil, en el iPad, en tu teléfono móvil, vamos, que aunque no vaya Mader contigo, te puedes ir con el móvil a ver las procesiones e ir escuchando también la música de Semana Santa de Radio Intereconomía.
Pues antes de comenzar y de pasar directamente a lo que es la tertulia, vamos a hacer un alto en el camino y vamos a ir al rincón literario, no sin antes, en primer lugar, quería pedir disculpas a todos estos profesionales de la comunicación por la incursión que hemos hecho muchas veces y dentro de sus medios.
No, de disculpa ninguna, todo lo contrario. Nosotros como periodistas y los ciudadanos de Valladolid en general tienen que estar agradecidísimos, ¿no?, al proyecto de Valladolid Cofrade, tanto al proyecto digital, quiero decir, tanto a la web como a la radio. En el fondo la radio también es una web, ¿no?
Muchas gracias, Ángel. Pues vamos a pasar directamente, como les decía, al rincón literario.
Paso a paso. Literario paso a paso.
Tenemos, como ustedes han escuchado al principio del programa, con nosotros a don Ángel María de Pablos Aguado, que es autor del libro Elí, Elí, editado por la Junta de Semana Santa de Valladolid en el año 2003. Buenos días de nuevo, don Ángel.
Buenos días.
Queríamos, en primer lugar, que nos gustara conocer y que conocieran los oyentes lo que se van a encontrar si adquieren este libro.
Bueno, pues realmente lo que dice el sumario, ¿no? Porque el título del libro es Elí, Elí, que son las palabras de Cristo en la cruz.
pero el sumario dice nueva guía lírica de la Semana Santa en Valladolid. Nueva porque mi padre en su momento escribió ya una guía, que por cierto contó con el prólogo escrito por Monseñor Delicado Baeza, que es uno de los dolores que también nos afligen, ¿no? Pero claro, era una guía lírica centrada en los años, pues yo diría que los años 60, ¿no? De la Semana Santa de Valladolid. Y un buen día me llamó José Miguel a la sede de la Junta de Cofradías y me pidió permiso para reeditar la guía de mi padre. Y yo, encantado, yo todo lo que se hable de mi padre y que se conozca su poesía y demás, pues yo estaba encantado. Pero me dijo, ya, pero es que queremos que la completes tú. Yo, porque dice, bueno, porque tu padre cuando escribió la guía lírica, me parece que me dijo que había 14 o 15 procesiones durante toda la semana y ahora hay 40 y tantas. Dije, pues me vas a dar más trabajo que a mi padre. Pero en fin, al final me pareció que era algo bonito, precioso e inesperado el poder compartir la cabecera de un libro con mi padre, que ya había desaparecido, claro, como es lógico, y me animé. Y bueno, pues ese poetilla que llevo dentro pues empezó a salir, empezó a buscar los temas que faltaban, a centrarles en el diccionario de la lengua, y entonces lo que se van a encontrar es ahora mismo, bueno, ahora mismo falta una que es la que va a salir este año nuevo, que es la procesión de regla de precisamente de la cofradía del discípulo amado y el Cristo de Medinaceli. Que como discípulo amado, uno de los fundadores fue mi padre, en el año 1950. Y yo siempre lo he contado, pero creo que es importante que se sepa, ¿no? Se fundó en aquel año porque en aquel año el día de guardar, según la Iglesia, era el Viernes Santo. Entonces el Viernes Santo no se trabajaba en el periódico, y periodistas, publicistas, gente de taller, podían salir en la procesión. Pero bueno, los vientos cambian y de repente la Iglesia dijo que no, que el día de guardar era el jueves. Y los periodistas, los publicistas y la gente de taller tenían que trabajar el viernes, y poco a poco la cofradía se fue disolviendo. Yo sé que llevaban mucho tiempo intentando recuperarla, pero Monseñor Delicado precisamente pues no daba facilidades. Y cuando llegó Braulio y se lo plantearon a él, pues Braulio, como buen madrileño que es, aunque ha sido obispo de Salamanca, arzobispo de Valladolid y ahora está en Toledo como primado de España.
Y obispo de Osmasoria, ¿eh?
Sí, pero bueno, pero que en ese momento pues le salió la vena madrileña y me dijo, yo os lo apruebo mañana mismo si al discípulo amado añadís la acepción del Cristo de Medinaceli. Y claro, pues estos chicos que llevaban no sé cuántos años intentándolo regularizarlo, dijeron, eso está hecho, vamos, el Cristo de Medinaceli. Y mira tú por dónde, la primera figura que va a salir en procesión en la Semana Santa de Valladolid, no en el Viernes Santo, que parece ser que una figura vestida no es adecuada para la procesión del viernes, pero bueno, harán su procesión de regla el Lunes Santo, y yo me tendré que dividir porque tengo un compromiso adquirido con nuestros amigos de la Preciosa Sangre para en la puerta de la Vulnerata leer un poemilla que está escrito pero que voy a completar, porque el poema que está en el libro era cuando la cofradía se paraba en el santuario y luego ya regresaba de nuevo y hoy hay que alargarlo, claro, hasta la Vulnerata, pero bueno, lo tengo que leer allí, y entonces yo iré evidentemente lo primero a leer el poema ante la Nuestra Señora de la Vulnerata, y luego me sumaré a la procesión del discípulo amado allí donde se encuentren. Espero pillarles en San Martín para luego no tener que hacer un recorrido muy largo, porque uno ya no está para jugar en el Valladolid y bien que lo necesita, ¿eh?
Radio Valladolid Cofrade estará en ese acto para retransmitirlo en directo en la puerta del Colegio de los Ingleses, ese acto que hace la cofradía de la Preciosísima Sangre con la Virgen de la Vulnerata. Queríamos abusar y pedirle que nos recitase alguno de los poemas que podrán encontrar a nuestros oyentes si adquieren este libro.
¿A quién te refieres? Hombre,
Yo te autorizo a que me llames de tú, ¿eh?
Vale, de acuerdo. Dejadme que lo narre. Cuando Julián, al maestro Ángel María, se ha dirigido de usted, Ángel María se ha vuelto hacia atrás.
Hay una... que se refería a otra persona.
Esto es como cuando, cuando cuentan que Felipe González llegó a la Moncloa por primera vez y no sé, el guardia civil que había en la puerta se cuadró y Felipe González miró hacia atrás como diciendo quién vendrá detrás, ¿no? Algo así, así.
Sí, pero la intención era distinta. Era distinta. Hombre, yo que un compañero te llame de usted me parece un poco duro, ¿no?
Pues Ángel, cuando tú quieras.
Bueno, pues como me habéis elegido vosotros la procesión del sábado, el sábado previo a la Semana Santa, el sábado de Ramos, la del sábado de Pasión, que es la procesión del ejercicio público de las cinco llagas, pues yo le decía a Ángel Cuaresma que estaba buscando en este libro un poema rápido, que digo, hay poemas de mi padre, poemas míos. Me da igual, yo leo cualquiera de los dos y yo encantado de leer los de mi padre, pero ha dado con uno que escribí yo precisamente, que es el de las cinco llagas, porque las cinco llagas es relativamente joven esa procesión. Sí. Yo creo que
si el director del programa lo permite, que lea uno tuyo ahora, Ángel María, y luego más tarde, antes de acabar el programa, uno de tu padre.
Ah, no, perfecto.
Si al director del programa le parece.
Perfectamente, encantado. Sí. Pues vamos con las cinco llagas. Cinco llagas tiene Cristo, cinco estigmas, cinco nardos, cinco heridas florecidas en el odio y el pecado. Cinco llagas tiene Cristo, dos se marcan en sus manos, dos se fijan en sus pies, y en su pecho mutilado, la más colosal de todas, la llaga de su costado. Por cada una de sus llagas mana pus y desengaño. Brota la sangre y el agua que empapan su cuerpo santo. Pero de sus llagas brota además de tanto agravio una fuente de esperanza, un venero de milagros, un manantial de certezas y un infinito legado. Cinco llagas tiene Cristo, cinco estigmas, cinco nardos. Valladolid se hace llaga y se hace con el dolor llanto el sábado por la tarde antes de lucir los ramos, antes de batir las palmas, antes de cantar los gallos. Plaza de la Trinidad, donde juegan los muchachos entre jardines y sombras, entre suspiros y abrazos, entre risas y caricias. Donde se yergue un palacio que en un tiempo fue hospicio, incluso hay orfelinato y hoy es centro biblioteca del conocimiento humano. Plaza de la Trinidad, espíritu cortesano, huellas de la judería y de otros siglos pasados. El convento de San Quirce huele a santidad y a claustro, a hierbabuena y a incienso cuando arranca de su atrio Dios a hombros de cofrades entre plegarias y salmos, la procesión de las llagas que son cinco, como nardos, y hará sus cinco estaciones. Vía crucis del quebranto en otros tantos conventos de lugares aledaños. Conventos para las monjas que mezclan rezo y trabajo, sacrificio y penitencia, meditación y bordados. Santa Teresa en Rondilla, Palomar Carmelitano. Madres de la Concepción para tejer el sudario, llaga de Santa Isabel con aromas de incensario y el de Santa Catalina, repiques del campanario. Plaza de la Trinidad, regresa Jesús sangrando por la herida de la lanza, por el hierro de los clavos, pero su sangre no es sangre, que es semilla y desagravio, ramillete de amapolas, entrega, dote y regalo. Mañana llegan las palmas, es el domingo de Ramos, hoy llora en Valladolid antes de ser mutilado.
Muy bien. Pelos como escarpias.
Solo me queda, y me van a perdonar, pero la autoridad que tenga que llevar a cabo esa decisión, ya son décadas. Qué ingratos somos en Valladolid, qué ingratos somos muchas veces con las personas.
No sois ingratos, que no. Son las décadas... cofradías, tú fíjate esta semana, si mis amigos han estado riendo de mí, dicen, ya has pagado publicidad al norte para que te saque todos los días.
No, pero a lo que me refiero es que ya son ya décadas los que vamos esperando el que don Ángel María de Pablos Aguado ocupe el ambón de la catedral para darnos un pregón de Semana Santa. Muchas veces viene gente de fuera a las cuales hay que escribirles el pregón y que nos dejan
fríos, porque no nos calientan el alma.
Desde Valladolid, cofrade, siempre...
Un montón,
bueno, no os quejéis, que yo he dado el pregón en la tertulia cofrade, ¿eh? Uh-huh.
Uno de los mejores pregones que yo he oído en Valladolid, sí. Sin menospreciar al resto de pregoneros, de los pregones más emotivos. Yo nunca había visto llorar a gente en un pregón.
Es verdad.
A ponerse de pie, un aplauso de 4 o 5 minutos consecutivos, la verdad es que fue espectacular. Y un pregón de Ángel María en la catedral, pues se cae la catedral.
Pero es que Ángel María... Disculpa, Luis. Ángel María no da el perfil. No da el perfil, porque escribe como los ángeles, lee y tiene esa voz de locutor, de oficio, de toda la vida, creo que es católico,
apostólico y romano,
es cofrade y es de Valladolid, o sea, no da el perfil de ningún.
Y además lo siente, Ángel.
Imposible.
Valladolid está ansiosa de un pregón que transmita. Y bueno, yo creo que es el caso, o sería el caso.
Estáis dando tanto jabón que a ver si el día que me llamen resulta que la gente se va a reír,
¿no? 2015 puede ser la oportunidad, este año no, nos queda menos de una semana para el pregón.
Esperemos que la autoridad competente tome buena nota y, por favor, ya son décadas esperándolo, y vamos a cerrar ya el rincón literario y vamos a pasar directamente a la tertulia, porque veo que vamos a empalmar una con otra directamente. Vamos allá.
Paso a paso, Semana Santa de Valladolid. La actualidad de nuestra Semana Santa en valladolidcofrade.com.
Pues comenzamos ya con la tertulia. Vamos a ir, sabéis que, por supuesto, Ángel María, estás invitado a continuar con nosotros a la tertulia. Y, bueno, pues vamos a ir sacando una serie de temas y queremos conocer vuestra opinión. En primer lugar, tratándose esta tertulia de medios de comunicación, queríamos preguntaros si es difícil hacer información de Semana Santa en cada uno de los medios. Me quiero imaginar que vosotros sois amantes de la Semana Santa, tenéis ideas y llega un momento en el cual tenéis que poneros delante de un director o de un jefe de programación y decirle: quiero llevar a cabo esto. ¿Es difícil que a uno se lo aprueben, que le den facilidades para hacer su trabajo de Semana Santa en los medios?
Es complicado. Me estás mirando a mí, por eso contesto yo primero. Es complicado y, sobre todo, te acaban llamando pesado, ¿no? Como a mí me lo han llamado ya varias veces. Y te hacen continuamente, en el caso de la televisión, no sé en la radio, pero en el caso de la televisión me hacen continuamente una pregunta. ¿Y cuánto dura una procesión? Entonces, claro, yo le digo, es que una procesión no tiene una duración fija, adecuada, depende de muchas cosas, de la climatología, del número de cofrades que asistan, del ritmo que coja la cofradía, es muy difícil. Ya, pero es que yo necesito una hora, pero es que a lo mejor dura 30. Es imposible. Bueno, en el caso de la televisión es complicado. Siempre se apuesta, ¿no? Y la apuesta de este año, por ejemplo, es muy fuerte. Vamos a dar más procesiones que nunca. Pero yo creo que a la Semana Santa se la ve más como un relleno, como algo que sirve para dar vacaciones a los demás compañeros, que como algo especial y fundamental dentro de Castilla y León. Esa al menos es mi opinión.
Depende de la sensibilidad. Hablando de especial, como decía José Antonio, nosotros en nuestras redacciones, estaréis de acuerdo conmigo, los especiales también, además de la Semana Santa, somos nosotros.
Sí, evidentemente.
Los capillitas.
El amor, el fervor y el sentimiento que ponemos en nuestro trabajo, en nuestras crónicas, porque tenemos que recordar que lleva mucho trabajo detrás. En el caso de José Antonio, producir veintitantas procesiones por todo Castilla y León lleva un arduo trabajo. En el caso de la radio también, es verdad que ahora con la radio, entre comillas, es sencillo, porque incluso a través de un teléfono móvil puedes grabar una crónica y luego mandarla vía internet a tu casa para publicarla en la franja horaria correspondiente o entrar en directo, por supuesto. Y en el caso del periódico, pues por supuesto la producción requiere de un equipo de publicidad, de un equipo de diseño, de la propia redacción, del fotógrafo. Y digo lo de sensibilidad en la parte de un equipo de trabajo de un medio de comunicación. Yo, por ejemplo, me voy a referir al periódico en este caso, ¿no? La sensibilidad parte de la dirección del medio, evidentemente, que sienta y que quiera apostar por la Semana Santa. Yo, en el caso del Día de Valladolid, Al poco tiempo de mi llegada, en el año 2003, yo entré en verano de 2003, pues ya empezamos a hablar de Semana Santa en verano, en verano. Pero el anterior director, David Frontela, tenía muy claro que la Semana Santa era una apuesta fundamental del periódico, porque la Semana Santa es parte de Valladolid. O sea, Valladolid no puede vivir sin su Semana Santa. Vale que a lo mejor en Cuaresma, en Semana Santa, etcétera, le dedicamos más horas, le dedicamos más páginas. Pero es verdad que teníamos muy claro que en un periódico eminentemente local, aunque por supuesto tenemos información regional, nacional, económica, de sociedad, etcétera, en un periódico eminentemente local, la Semana Santa debería tener, como así creo que lo tiene, un importante hueco a lo largo de todo el año, por supuesto. Pero sobre todo pues en los meses previos a Semana Santa, que aunque es verdad que hay muchas cofradías que trabajan mucho y bien durante los 365 días del año, no es menos cierto que aproximadamente el pistoletazo de salida en Valladolid lo damos pues con aquello de la presentación del cartel oficial en la Casa Consistorial, ¿no? Que suele ser justo pues una semana antes prácticamente de la presentación de la Semana Santa en Fitur, en la de Turismo Internacional de Madrid.
Oye, y además 15 días después de acabar las Navidades.
Efectivamente. Estamos casi en las casas recogiendo el árbol, aunque todavía no hayan llegado las candelas de aquellas, y ya estamos hablando de Semana Santa. Yo la apuesta del periódico en ese sentido, ya te digo, sí tuve mucho apoyo, tuve mucha sensibilidad, y es verdad que también, modestia aparte, cuando por parte del redactor de turno, en este caso por mí, pues también hubo mucha insistencia en el tema, pues yo creo que todo hace. En el caso de la radio, pues yo estoy muy orgulloso de haber estado unos cuantos años en el Achón, en la COPE. Yo, de hecho, mis primeras prácticas de periodismo estudiando todavía en Madrid las hice en COPE Valladolid, y ahí ya empecé pues con mi relación con Juan Carlos Pérez de la Fuente, y bueno, y ahí ya comencé en el Achón. Y yo, en mi caso actual de Onda Cero, pues también que el medio, en este caso Onda Cero, su director Ignacio Fernández, tenía la sensibilidad de que la programación local o programación regional no podía vivir sin su Semana Santa, porque es algo muy nuestro, es algo que vivimos mucha gente. Es verdad que en Valladolid tenemos ese problema de la deslocalización, es decir, que llega Semana Santa y mucha gente se va a la playa o a la montaña, porque no son de aquí. Y entonces nos quedamos unos poquitos aquí, ¿no? Pero bueno, pero pese a eso, tiene mucho interés. Yo podía hablar de datos de audiencias o de difusión del propio periódico, y la verdad es que pues los datos siempre nos han avalado. Por eso estamos ahí. Datos que luego, no olvidemos, un medio de comunicación no es una ONG, es una empresa. Datos que además vienen avalados por unas cuentas de resultados. Y yo, en mi caso, mis suplementos, mis páginas van patrocinadas, en el caso de la radio también. O sea, en mi caso, la empresa también tiene su rédito económico, sí, como es lógico y normal.
Sí, te he visto que me has visto abrir esto. Te digo que si tú lees el poema mío de la procesión, del traslado del Santo Cristo de Laguna de Duero, pues antes que le traían desde Laguna en la carretera, era un auténtico, y se refleja en el poema, era una auténtica llaga también, yo creo, ¿no? El que mientras tú ibas con el Cristo camino de Valladolid, esto es como el Cuo Vadis, ¿no? Tú ibas con el Cristo camino de Valladolid para que luego salgan las procesiones, y pasabas al lado de la carretera general, que no hacía más que pasar coches y coches y coches y coches, porque se iban fuera de vacaciones. Pero bueno, por reforzar un poco lo que has dicho, que estoy plenamente de acuerdo en lo que has dicho, yo te voy a decir, más por comentar un poco el tema también de la división de un hombre enamorado de la Semana Santa como eres tú, y al mismo tiempo un buen periodista. Y entonces, primero, el buen periodista tiene que poner la sensibilidad y el conocimiento en todo lo que escriba en un periódico, aunque sean seis líneas. Tiene que conocer, hombre, para resumir, a lo mejor un tema amplio en seis líneas hay que conocerlo muy bien,
mucho,
¿no? Y luego hay que tener la sensibilidad de saber que la Semana Santa es algo importante en la ciudad. Por lo tanto, eso es importante. Pero a mí, fíjate, yo una vez que estuve en Sevilla después de Semana Santa, yo la Semana Santa para mí es Valladolid,
pero yo tengo allí unos primos que siempre estaban diciéndome que cuando vienes a Sevilla, que tú tienes que ver la Semana Santa de Sevilla, tal y cual. Y yo les dije, yo vengo a Sevilla al año siguiente de que vosotros vayáis a Valladolid. Y todos se rasgaban las vestiduras y me decían, ¿vosotros dejar la Semana Santa de Sevilla? Coño, ¿y me estáis pidiendo a mí que deje la Semana Santa de Valladolid? ¿Qué es más importante, la vuestra para vosotros o la mía para mí? Es un tema evidente. Pero bueno, yo fui después de Semana Santa y entonces me presentaron a un periodista que es que lamento no conocer el nombre. Era un... Él presumía de ateo. Y me contaban mis primos que las crónicas más bonitas de la Semana Santa las escribía él.
Fíjate.
¿Por qué? Si es verdad que era ateo, que eso es un tema luego para discutir ampliamente con muchos teólogos, pero si es verdad que era ateo, es que era un gran periodista. Y entonces no le importaba que aquello a él no le dijese nada, pero sabía que a sus lectores sí. Y como sabía que a sus lectores sí, se esmeraba, quizás a lo mejor más que en otro tipo de noticias. Y a mí eso me impresionó, me pareció algo bellísimo, vamos.
Y es que hay que esmerarse mucho al hilo de lo que decías, Ángel María de Pablos, porque el público de Semana Santa es muy exigente.
Claro.
Es muy exigente. Es verdad que la Semana Santa requiere mucho conocimiento, porque es muy fácil patinar, hablando en Roman Paladino. O sea, es muy fácil equivocarte al citar una talla, imaginaros un Cristo yacente por otro, o al referenciarlo, ¿no? Al fecharlo, al datarlo. En ese sentido, la gente es muy exigente con los periodistas, que a su vez eso ha creado, y yo hablo por los compañeros, por el día a día de prensa, radio y televisión, que yo he hecho los tres medios, a lo mejor por eso es la barrera que ha creado también esa exigencia, que no exime del conocimiento, que muchos periodistas rehuyan un poco a hacer información de Semana Santa.
Esa es mi pregunta. Una vez que se consigue que el medio le conceda a uno un espacio, un tiempo, para poder hablar de Semana Santa, las cofradías se consigue, es fácil conseguir información de las cofradías, de sus actos.
Sí.
Efectivamente, hombre, muchas veces las cofradías se quejan de que
hay que rascar mucho,
pero sí. Sin embargo no comunican
mucho
a los medios fehacientemente y siendo correctas a la hora de informar de las horas, de los lugares, de los actos que hacen. Es complicado eso.
Hay algunas más racanas, pero yo creo que hay otras más avanzadas que ya incluso tienen un jefe de prensa.
Unas cuantas, sí.
Yo creo que eso es una asignatura pendiente de las cofradías. ¿Eh?
Pero
el trato con la prensa siempre ha sido, en algunos casos, complicado. Y yo creo que el tener a alguien que lleve la prensa es fundamental en una cofradía hoy por hoy.
¿Y no pensáis que hay veces que las cofradías son un poco herméticas en cuanto os acercáis a vosotros como periodistas a preguntar qué actos tenéis preparados para este año?
Pero
hay muchas cofradías herméticas.
Pero
es verdad que hemos avanzado mucho. Los que estamos en esta mesa, como gracias a Dios tenemos amigos en muchas cofradías, eso es el paso que llevamos por delante.
Claro.
Para que te integren, por así decirlo, y bueno, y que confíen en ti. Porque es verdad que, bueno, en cierto modo, yo lo puedo entender también, es verdad que les cuesta facilitar cierta información por lo que alguien pueda, cómo la pueda trabajar.
Pero ahí las cofradías no son los que además de periodistas de Semana Santa, somos periodistas de todo lo demás, porque en este oficio hay que hacer de todo,
los 12 meses del año.
No penséis que nuestros hermanos cofrades son muy distintos, aunque quizá deberían serlo por su especial predisposición a la fraternidad, pero no penséis que son muy distintos a nuestros políticos, a nuestros sindicalistas, a nuestros empresarios. Cualquiera de estos sectores, y perdonadme, hermanos cofrades, por mezclaros con estos otros, cualquiera de estos sectores que he mencionado no tienen ningún problema en facilitarte su agenda, sea de actos litúrgicos, en el caso de las cofradías, de ruedas de prensa, en el caso de los políticos, de anuncios grandilocuentes, en el caso de nuestros gestores. El problema es cuando el periodista, también nosotros, los de la Semana Santa, no se conforma con el periodismo de agenda, que también es útil y hay que contarlo, y empieza a rascar.
Y si en el caso de los políticos pueden ser chapuzas de gestión, si en el caso de los sindicatos pueden ser escándalos financieros, si en el caso de las empresas puede ser el cierre de una empresa, pues en el caso de las cofradías igual resulta que además de contar lo bonito y la agenda, pues tenemos que contar, sobre todo los que estáis ahora más activos en el mundo de la información local, tenemos que contar pues un enfrentamiento, una pelea, unas sillas que han volado en la sede de la hermandad, una talla que estaba en un sitio y ahora tiene que estar en otro por decisión de quien tiene que tomar esa decisión, que es la autoridad eclesiástica, una expulsión de un hermano cofrade porque igual ha blasfemado. Y pues todas esas cosas también tenemos que contarlas, también forman parte del mundo cofradiero y bueno, y eso quizá no guste, pero no es un problema exclusivo de nuestros hermanos cofrades, es que no le gusta a nadie que se cuenten estas
cosas, no gusta, ¿no? Y se guarda hasta demasiado. Yo bien, me refiero, claro, por ejemplo, el caso de las sillas voladoras aquellas en una casa de hermandad, a mí hay gente que todavía me lo sigue echando en cara. Y yo
pero
es que,
tú tiraste las sillas. ¿Tiraste tú las sillas?
Yo informé del hecho. Sí. Pero no gusta.
No gustó.
Simplemente me dediqué a informar de ese hecho, como todos los días del año me dedico a informar sobre todo de la vida pública o municipal de esta ciudad.
Hablas, Luis, antes hablabas del tema de que, bueno, que, a fin de cuentas un medio vive de la publicidad, un medio tiene que tener una audiencia. Y claro, las audiencias son las que mandan sobre los artículos, sobre los espacios. ¿Creéis que Valladolid, creéis que Castilla y León, en el caso de la televisión Castilla y León, tiene cabida la Semana Santa durante todo el año? Me viene a la cabeza ahora mismo el programa Andas y Varales que dirige y presenta José Antonio San Martín, que no sé cómo habían sido las cifras. He escuchado que han sido bastante buenas.
Sí, la verdad es que tuvo bastante audiencia. Y yo estoy convencido de que tiene cabida durante todo el año. O sea, es tal la materia, es tal la cantidad de cosas que hay que contar, la cantidad de cofradías, de hermandades, que hay que contar lo que hacen con multitud de actos preciosos que no llegan a las páginas de los periódicos o a las radios o a las televisiones porque son pequeñas poblaciones, ¿eh? Que hay trabajo para años. Yo, en la temporada de Andas y Varales que se hizo, yo no llegué ni al 10% de lo que se podía, de lo que se puede hacer. Hay trabajo para años y es una labor casi de investigación, casi de historiador, ¿no? De ir recogiendo todas esas tradiciones que están a punto de perderse, además, porque los pequeños pueblos, pues la verdad es que quedan cuatro y son mayores ya. Sí, y si no lo recogemos, pues se va a acabar perdiendo.
De todas maneras, yo estoy de acuerdo con él. No me vino a la memoria, según habéis hablado de ahora de la Semana Santa todo el año, el famoso bar ese de Sevilla, en la calle recta de la Giralda, donde tú entras allá a tomarte una copa y resulta que están con música de Semana Santa y están poniendo las procesiones.
Todo el año.
Pero es que siempre, es que el debate, y perdonad, porque yo sé que me pongo muy pesado con este asunto y los que sois del equipo médico habitual me lo reprocharéis con razón, pero es que al final el debate en el caso de Valladolid siempre vuelve a lo mismo. Yo utilizo con mucha frecuencia una frase de José Antonio San Martín cuando recogió su premio Gumiel. Creo dijiste literalmente, José Antonio, la Semana Santa de Valladolid es hija de la ciudad o es un reflejo de la ciudad. Claro, Julián, ya el mero hecho de que estés preguntando si es difícil hacer información de Semana Santa, el mero hecho de que estés preguntando si la Semana Santa de Valladolid o de Castilla y León tiene cabida en los medios o en la sociedad, fuera de las fechas concretas de Cuaresma y Semana Santa, esa pregunta lógica y correcta y acertada ya revela el drama. O sea, el que nos estemos preguntando si tiene cabida o no es una barbaridad. En la eternamente citada, en la constantemente mencionada Sevilla, no hay debate. La Semana Santa es todo el año y los medios de comunicación, sea cual sea su ideología, su filosofía o su orientación editorial, allí nadie discute que la Semana Santa es todo el año, hombre, más en estas fechas, y aquí todavía, bueno, hemos avanzado mucho y la pelea ya es menor, es más fácil.
Y es que además, hablando de lo que ha dicho antes, de que en su periódico el primero que tomó la decisión fue el director y demás, luego hay directores que efectivamente en estos días te dejan hablar de Semana Santa y te dan hasta tres páginas algunas veces, fíjate, para hablar de Semana Santa. Pero cuando pasa la Semana Santa te dicen, no, es que esto ya no es noticia.
Sí, sí.
Y entonces el propio director que antes te ha facilitado que hables es cuando te dice, no, ya esto ya no tiene nada que ver.
El domingo de resurrección ya se ha acabado.
Bueno, yo lo suelo aguantar un poco en Pascua, yo, en mis medios, pero es verdad que para los medios generalistas, el lunes de Pascua se acabó todo. Si me apuran ustedes con el besapié a Cristo resucitado.
Sí. Bueno, siempre sigue, pero... perdona, sigue dos o tres días más el debate de si sigo o no sigo.
Sí, sí, claro, si llovió o no llovió, si el pie de la figura del museo se
mojó. Bueno, qué bien, ¿no? Qué
o se quitó la policromía o no.
O qué dijo el alcalde.
Pero, o qué vuelve a decir el alcalde. Porque, por ejemplo, recuerdo unas declaraciones, no quería decir esto ahora, pero bueno, recuerdo unas declaraciones de las últimas semanas de la concejala de Cultura de Mercedes Cantalapiedra, que ha vuelto a alimentar un poco la polémica. Hay que salir, no hay que salir, hay que recortar, no hay que recortar. A ver, dos cuestiones respecto a los medios, la Semana Santa todo el año y a las cofradías. Yo sí creo que la comunicación es la asignatura pendiente en las cofradías. Si hubiera una mejor comunicación, también se plasmaría, se reflejaría mejor en los medios. Yo muchas veces he tirado, y perdón por la expresión, me he aprovechado egoístamente de artículos que se han hecho en revistas, en anuarios de cofradías, que recibo muchos, para hacer informaciones periodísticas que me han resultado artículos muy interesantes o acciones muy interesantes que ha hecho la cofradía X de turno. Y yo lo he utilizado para eso, para informar de ello, porque me parecía muy interesante. No se informa del todo bien, no. Yo os pudiera contar, y no creo que llegase a la docena, las cofradías en Valladolid que habitualmente mandan notas de prensa, cada vez más, y que dure. Pero eso, la mitad de cofradías, tenemos 20, la mitad que mande notas de prensa no lo creo. Lo tendría que contar y sentarme tranquilamente. Pero eso, tenemos que facilitar, o las cofradías, digo tenemos porque yo también me siento parte integrada en una cofradía, tenemos que facilitar también la información a los medios. Todo eso que facilitemos, todo eso que llevamos por delante, claro, para que el medio se acuerde de nosotros.
Claro. Claro. Hay otro problema, perdóname, Julián, que yo creo que me imagino que habéis vivido todos vosotros, y es el problema del desconocimiento de los compañeros que tenemos al lado en las redacciones. Yo imagino que también os pasará a vosotros. Yo llega el momento en el que en mi mesa pongo un cartel de información, ¿verdad? Y todo el mundo va a mi mesa a preguntar, ¿y esto cómo se llama? ¿Y esto qué es? ¿Y dónde tengo que ir a este sitio? Imagino que os pasará lo mismo. Pero es que normalmente cuando no hay alguien especializado en el medio, esa información acaba en la mesa pues del becario de turno, o de alguien a quien colocarle el muerto, sí, que generalmente no tiene ni idea. Entonces, claro, luego lees o escuchas las cosas que se leen y que se escuchan o que se ven en la televisión. Ese es otro de los problemas que tenemos, el desconocimiento de gran parte de nuestros compañeros, que ven este tema como algo... lo voy a decir con dolor, trasnochado. Sí.
Yo he leído una vez.
Bien, ¿no?
Yo he leído una vez. Vamos a ver, errores cometemos todos, y si uno es inexperto, pues probablemente más. Y también se cometen, y muchos, en la información generalista, y hay periodistas que yo me pongo el primero, que no distinguen las Cortes de la Junta, el Ejecutivo del Legislativo y la Consejería de la Consejería.
Un mandato de una legislatura.
Pero bueno,
de legislatura,
ya que estamos hablando de, ya, exactamente, ya que estamos hablando de Semana Santa, yo he leído la cofradía del descubrimiento, por ejemplo. Esta semana yo oía en la radio. La fiesta, como decían, la fiesta de la Asunción del Señor. Y entonces yo dije, vamos a ver, o Ascensión del Señor o Asunción de Nuestra Señora, pero Asunción del Señor no. Y es que era la Anunciación del Señor. El otro día, hablando del entierro del presidente Suárez, he oído la Cruz de la Guía. Bueno, tampoco es incorrecto. Los más puristas sabemos que
somos muy quisquillosos, ¿no? los cofrades.
Por eso digo que tampoco tenemos que ser especialmente puntillosos, ¿no?
¿Creéis que es más fácil de hacer información de Semana Santa en una población, cuanto más pequeña sea esta, que una población grande como puede ser la ciudad de Valladolid? Si vamos a la prensa de Medina del Campo, Medina del Río Seco, sí que vamos a encontrar durante todo el año artículos sobre las cofradías. No sé si es porque no tienen con qué rellenar esas páginas o por qué motivo.
No, sí que tienen. Lo que pasa es que, por ejemplo, Medina del Río Seco, que lo has citado, es que la Semana Santa de Medina del Río Seco es para cualquier río secano algo fundamental. Y te puedo decir que si hay 2.000 por decir una cifra, riosecanos fuera de Río Seco trabajando. Cuando llega la Semana Santa hay 2.000 riosecanos dispuestos a colocarse su hábito y salir en las procesiones. Uh-huh. Y claro, eso también ayuda. Quiero decir que el mantener esa información viva y el tener, porque además el de Río Seco lo primero que dice, oye, a la familia, me mandas la guía o lo que publique mi cofradía, me lo mandas a Barcelona, me lo mandas a Valencia, me lo mandas a Madrid, porque yo quiero saber qué es lo que va pasando todo el año.
Muchas veces, además, es que en Valladolid los cofrades, y ya me pongo con el hábito, los cofrades tenemos aquel calificativo de todo el día andan o están a cristazo limpio. Y es verdad, muchas veces la desunión, por decirlo así, de algunas cofradías, afortunadamente cada vez menos, la desunión de algunas cofradías también repercute en lo público. Y claro, y eso crea la barrera entre mi lector y mi medio, en definitiva.
Claro, el problema es que los, a ver cómo lo digo, los enemigos de la Semana Santa o los enemigos en general de la religión católica, que son muchos y muy poderosos, pues aprovechan estos errores humanos nuestros de malos cristianos para hacer de ello un mundo.
Sí.
Pero claro, eso no significa que los que amamos la Semana Santa tengamos que ocultar esas cosas que pasan y que tenemos que contar, ¿no?
Sí, bueno, es que, y luego todo eso hay que transmitirlo luego a la gente. Yo que, claro, por ejemplo, he estado bastantes años en las puertas de la Plaza Mayor, previos al sermón de las siete palabras, pues he tenido anécdotas preciosas. Estar allí en una puerta y un señor que tenía que pasar por el medio cuando estábamos preparando ya y colocando las sillas y demás y tal, y tenía que pasar porque iba de la Plaza de Fuente Dorada, iba a la Plaza Santana. Y le decía, mire usted, se mete por la calle Constitución, ahí a la derecha,
sí,
y va a tardar usted 40 pasos más en llegar a la Plaza Santana. No es tan difícil. No, porque a ver, porque ustedes tienen que acaparar la Plaza Mayor.
Pero mira, yo admito, perdona Julián, yo admito como católico y como semanasantero, admito el argumento del señor. ¿Por qué tiene usted que acaparar la Plaza Mayor? Vale, le admito el argumento, pero es que la Plaza Mayor, si no está acaparada por nosotros, está acaparada por, hemos citado aquí en este programa, los sindicatos, o la carnavalada, claro, o el teatro de calle, que nadie duda de que se tenga que celebrar el teatro de calle en la Plaza Mayor, y los castillos de arena y todas esas cosas tan tan bonitas, ¿no?
Y tan
efímeras, por otra parte.
Vivir en el centro es lo que tiene. Claro. Por ejemplo, claro, en los últimos tiempos más, manifestaciones, competiciones deportivas, claro, religiosas, fiestas, pero vivir en el centro es lo que tiene.
El que viva en la Plaza Mayor, en fiestas, con los conciertos, y te cuento.
Claro, queremos más,
yo,
claro.
Yo creo que en el fondo lo que es un problema de sentimiento.
Sí,
es decir,
claro,
antes mencionábamos a Río Seco. En Río Seco nadie se plantea el que una calle no se corte en Semana Santa. En Zamora, ni os cuento. Yo me llevo a la peor bronca de mi vida. Me la llevo en Zamora por cruzar de una acera a otra con la procesión a más de 100 metros, ni siquiera había llegado a la procesión por el lugar donde yo llegué, y me llevé la peor bronca de mi vida. Eso es sentimiento. Valladolid, por mucho que me duela, lo tengo que decir, no tiene ese sentimiento. Valladolid, hoy por hoy, no se enorgullece de lo que tiene. No se enorgullece de su Semana Santa.
Pero si vamos a por la medio de las procesiones, es un tema que es habitual.
Cruzar por el medio.
Si vamos a por las
luces
más pequeñas,
a todo trapo. Bares que te abren la puerta, yo creo, más aposta, sí, para que reverbere, claro, bien es aquello que, y suene bien.
Es que esa es la
bien
diferencia. Vamos a ver, yo creo que nadie de los que estamos aquí en esta mesa, por mucho que queramos a la Semana Santa, nos planteamos ninguna prohibición, ni prohibir cruzar las aceras, ni prohibir, por supuesto, los bares.
No,
ni
si
las
simplemente
pero
es una cuestión de respeto.
Lo que yo creo es que no hay que hacerlo más adrede, como dice Luis. Vamos a ver, que un bar esté abierto con la música a todo volumen en Viernes Santo, pues por supuesto faltaría más. Pero si cuando no está la procesión pasando, tú no abres adrede para armar jaleo, pues cuando pasa la procesión tampoco. Lo de cruzar la calle, pues mira, a veces todos lo hacemos. A veces hay que cruzar la calle, o no hay que cruzarla, pero la cruzamos. Pero mire, si usted cruza la calle en mitad de la procesión, yo no se lo prohíbo, ni le pido que no lo haga, pero ya que lo hace, hágalo discretito, que no se note mucho, ¿no? Que, en fin.
Comentaba yo que influía mucho también el tema de las poblaciones. En Valladolid ciudad sí que es cierto, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho José Antonio San Martín, pero en poblaciones pequeñas, como hablábamos, de Medina del Río Seco y Medina del Campo, tienen otra mentalidad. Es más, han llegado hasta el punto de ponerse en contacto con nosotros, de estas poblaciones, y decirnos preguntamos que por qué no hablábamos de esas poblaciones. Claro. Y hemos llegado con ello. Vamos a escuchar ahora mismo a Carlos García Serrada, el presidente de la Junta de Semana Santa, el cual nos concedía una entrevista esta semana, una entrevista telefónica. No puedo, y vamos a ver lo que nos comentaba sobre lo que va a ser la Semana Santa 2014 en Medina del Campo.
Tenemos al otro lado del hilo telefónico a don Carlos García Serrada, presidente de la Junta de Semana Santa en Medina del Campo. Muchas gracias por atender los micrófonos de Radio Valladolid Cofrade, Carlos.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, Julián.
Nos gustaría que contase a los oyentes qué novedades presenta la Semana Santa de Medina del Campo para este año 2014.
Bueno, pues aparte de los típicos cambios de recorrido, pues obligados un poco, siguiendo las instrucciones un poco de la Policía Municipal para tener menos problemas en cuanto al control del tráfico y demás historias, pues como novedades importantes este año la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y Virgen de la Alegría va a recuperar el llamado Sermón de la Soledad, que ya se hacía desde el siglo XVI en Medina del Campo y que desde mediados del siglo XX dejó de hacerse, pues como te digo, lo va a recuperar para el Martes Santo antes del Rosario de la Soledad, ese rosario que ellos organizan, la cofradía organiza para las mujeres. Y antes de iniciar esa procesión del Rosario de la Soledad, pues será el Sermón de la Soledad. Como novedad importante también este año, la Cofradía de la Misericordia y Jesús Nazareno va a sacar a su imagen titular, a nuestro Padre Jesús Nazareno de las Angustias, en andas por primera vez, después de hace mucho tiempo, en la procesión del encuentro del Viernes Santo por la mañana, y la van a sacar en una mesa estilo zamorano, que compraron el año pasado y, bueno, pues se la van a portar más de 35 hermanos y, como te digo, será el Viernes Santo por la mañana. Y fuera de la Semana Santa tenemos dos cosas importantes, una procesión extraordinaria. El viernes 4 de abril celebraremos un Vía Crucis extraordinario organizado por la Cofradía de la Misericordia y Jesús Nazareno con motivo de la celebración del 460 aniversario de la talla del Cristo de la Paz, que partirá desde la Colegiata y se irá rezando del Vía Crucis hasta el Santuario de Nuestra Señora del Carmen, a la Iglesia de los Padres Carmelitas. Y luego el jueves 10 de abril, la Cofradía del Santo Sepulcro, por primera vez también este año, va a organizar un Vía Crucis escenificado por niños, acompañando a los niños del Colegio San Juan de la Cruz, y en el que van a participar todas las secciones infantiles de las cofradías de Medina con sus hábitos correspondientes. Y bueno, eso es a grosso modo más o menos las novedades que tenemos para este año.
Uh-huh. Una buena iniciativa la de ir acercando a los más pequeños de las ciudades a la Semana Santa. ¿Qué número de cofradías tiene Medina y cuántos cofrades engloban todas estas cofradías?
Vamos a ver, ahora mismo las cofradías que participan en la Semana Santa de Medina son 8 en total, 8 cofradías penitenciales. Pensábamos que este año íbamos a incluir una más, que es la de la cofradía del Efe Homo, de una pedanía de Medina, que es Rodilana, y al final, bueno, pues por un poco falta de tiempo no se han animado a participar en la procesión del Viernes Santo del Silencio, que era donde pensaban participar, pero sí que está incluida dentro de la Junta de Semana Santa, puesto que se aprobó el año pasado que se incluirla dentro de la Junta de Semana Santa, con lo cual son 9 cofradías legales, por así decirlo, y hay una décima cofradía que estamos pendientes de aprobación por parte del Arzobispado de Valladolid, de la ratificación de sus estatutos, que es la Cofradía de Cristo en su mayor desamparo, y que aunque no tiene sus estatutos aprobados, pues también participa en los plenos de cofradías de la Junta de Semana Santa, puesto que ya está admitida en la propia Junta de Semana Santa, aunque participa con voz, pero sin voto. Hasta que no esté totalmente ratificada por el Arzobispado, pues no tendrá pleno derecho de participar, con lo cual tampoco puede participar en las procesiones de Semana Santa. Pero actualmente somos 8, más la novena que esperemos que se incorpore el año que viene, que es el Efeomo de Rodilana, y esperemos que no tardando mucho pues el Arzobispado apruebe los estatutos de esa décima cofradía. Y el número total de cofrades, rondamos los 3.000 cofrades aproximadamente.
Uh-huh. En Medina del Campo se puede visitar el Museo de Interpretación de la Semana Santa. Nos gustaría que contase a los oyentes qué van a poder ver si visitan este centro.
Bueno, es un centro de interpretación de la Semana Santa. El Centro Cultural San Vicente Ferrer es una iniciativa bastante grande que puso en marcha la Junta de Semana Santa ya hace varios años, concretamente en el 2007, después de celebrar el Encuentro Nacional de Cofradías en Medina del Campo en septiembre del 2006. Y el Centro Cultural San Vicente Ferrer pues engloba un centro de documentación en el cual se recibe pues documentación de todo tipo de las diferentes cofradías de prácticamente toda España y de Hispanoamérica, y bueno, está actualmente instalado en una de las salas del Palacio Real Testamentario. Además, tenemos el Centro de Interpretación Huellas de Pasión dentro de lo que es el espacio del Centro Cultural San Vicente Ferrer, donde bueno, pues hay varias salas que hacen referencia precisamente a la Semana Santa de Medina y a la figura de San Vicente Ferrer y a los orígenes de la Semana Santa. Hay un vídeo muy bonito donde se ve desde los ojos de Cristo cómo vivió nuestro Señor la pasión y la muerte en la cruz, y finalmente se termina pues con una alusión a la resurrección y a la Eucaristía, ¿no? Y eso es principalmente lo que se va a poder ver. Además, se completa la visita con la visita a la Ermita del Amparo, que es lo que nos queda de los restos del antiguo Hospital del Amparo, donde habitualmente hay exposiciones temporales. Concretamente esta cuaresma tenemos una exposición del imaginero Miguel Ángel Tapia, donde se exponen pues varias maquetas y un Cristo yacente que pertenece a la cofradía del Santo Sepulcro de Valladolid, una réplica de la patrona de Valladolid, de Nuestra Señora de San Lorenzo. Y como te digo, bueno, pues en la Ermita del Amparo se van sucediendo diferentes exposiciones temporales a lo largo del año. Y además, desde ahí se puede iniciar lo que hemos llamado la ruta Huellas de Pasión, donde se pueden visitar a la carta y en función de los horarios y de las disponibilidades por los diferentes templos que albergan cofradías y pasos de Semana Santa en Medina, que llegan a ser hasta 12 templos entre parroquias, conventos y ermitas. A partir de este año también tenemos la novedad de que en esa ruta Huellas de Pasión se van a incluir la ruta teresiana, aprovechando la celebración del centenario del nacimiento de Santa Teresa. Pues desde el Centro San Vicente Ferrer también se van a coordinar esas visitas a los lugares teresianos, como la segunda fundación de Santa Teresa, que es el convento de San José, que aunque no es sede de cofradía y no tiene ningún paso, pues queremos incluirlo este año en la ruta.
Está totalmente cargada de actividades la Semana Santa de Medina del Campo. Muchísimas gracias, don Carlos García, presidente de la Junta de Semana Santa de Medina del Campo, por abrirnos una ventana a la Semana Santa para que podamos asomarnos a una ciudad muy involucrada con su Semana Santa. Muchas gracias, Carlos.
Muchísimas gracias a vosotros, Julián, y bueno, pues enhorabuena por lo que hacéis vosotros también por vuestra Semana Santa.
En la tienda de la catedral encontrarás todos los recuerdos para Semana Santa, y además regalos personalizados con tus fotos, vestuario para peñas, regalos de empresa y todo tipo de camisetas divertidas para despedidas, para viajes de fin de curso. Ven a vernos. Estamos en calle Catedral 7, semiesquina calle Los Cintes, en Valladolid. Valladolid, Semana Santa, pura maravilla de arte.
Trece y un minuto, continuamos en el Hotel Enara, en la recepción del Hotel Enara, en la calle Montero Calvo número 30, en nuestra mesa de tertulia de hoy sobre los medios de comunicación. Recordamos que tenemos con nosotros a José Antonio San Martín de la Riva, Luis Amos Guevillas, Ángel Cuaresma Renedo y
¿El hotel es Enara o en Andas? ¿Cómo es?
Enara.
Ah, Enara.
Vale. Y la voz en off de este programa, Ángel María, de Pablo Saguado. Vamos a poner otro tema sobre la mesa, y es el tema de la procesión general y la meteorología. Ahora mismo está lloviendo y en el tragaluz de este hotel estamos escuchando cómo cae agua.
Sí, escuchan un ruido de fondo, no es ningún problema.
Bien, además. El ambiente es muy Semana Santero,
muy de Viernes Santo.
Estamos como dentro de la catedral, escuchando el...
¿Qué opinas del tema de la procesión general y la meteorología? ¿Soluciones? Se hablaba de hacer una comisión, buscar soluciones, alternativas. ¿Qué opináis?
Pues lo primero es que no se puede salir a cualquier precio. Y yo creo que a partir de ahí el debate está abierto.
Con las imágenes que se sacan en procesión para sacar las tapadas, pues que la gente no las vea, pues es una...
Y ya no son imágenes, es mucha ornamentación, hay hábitos muy costosos de ciertas cofradías, otros que no tanto, claro. Siempre nos fijamos, por supuesto, en los...
Y los niños, hay que tener en cuenta que los niños, que hay niños en las procesiones, que yo me puedo mojar y me aguanto.
Bueno, a lo mejor corren más que un adulto, también te digo, y se meten en su pasada.
La solución es fácil y es muy sencilla, no hay que darle vueltas a la cabeza ni buscar excusas. Llueve, no se sale. No llueve, salimos.
Totalmente de acuerdo, José Antonio.
Llegado el momento, no
no con 24-48 horas de antelación.
Llegado el momento, incluso hacerlo esperar un poco, como en ocasiones se ha hecho, no, pero tampoco es que va a pasar nada.
Parece ser que cuando se quedan 2 horas para la procesión, que sea la procesión a la calle, ya no, es que dicen que va a llover, ya se suspende.
No, hay que esperar, eso es cierto, hay que esperar, incluso darse un tiempo de margen a partir de la hora de salida, tratar de retrasarlo, pero en el momento en el que no se puede, pues no se puede y no pasa nada.
Luego planteas alguna cosa. Yo, por ejemplo, ahora, últimamente me extraña, me dicen que es una norma eclesiástica y yo, si es una norma eclesiástica, la respeto. Yo, por ejemplo, yo tenía que asesorar al compañero de Televisión Española que iba a narrar un año, ya que no me acuerdo ya qué año es, la retransmisión de la procesión del Viernes Santo. El Viernes Santo cayó una tromba de agua, pues para... Por eso, para no salir de casa.
¿De Viernes Santo?
El Viernes Santo, sí.
¿De Viernes Santo?
De Viernes Santo, la tromba de Viernes Santo.
La del viernes, sí.
Pero luego, la procesión salió el sábado. Ahora me dicen que la iglesia ha dicho que no.
Bueno, en el primer programa ya empezaron el vicario se que dejó caer que, bueno, el sábado por la mañana podría ser litúrgico. No sé si lo escuchaste.
Sí, sí. Parece que ahora la mentalidad en ese sentido está más abierta, como viene sucediendo también en otras, claro, en otras ciudades.
Claro. De todas maneras, aquel año se hubieran perdido mucho dinero por el equipo que había mandado Televisión Española aquí, las dietas, la gente, todo, el montaje y demás, para luego que al día siguiente hizo sol. Porque muchas veces las lluvias de este tiempo de primavera son lluvias que caen y se pasa la nube y se acabó.
Sí. Mira, yo no me voy a mojar mucho porque bastante nos mojamos ya durante los días de Semana Santa y además de manera literal, senso estricto. Pero bueno, así como decía José Antonio, que con mucha contundencia y no le voy a quitar la razón, ¿no? Que la solución es muy sencilla. Yo, que pienso que las soluciones y las cosas no son tan sencillas en un tema tan delicado, no solo de la procesión general, sino de casi todas las procesiones de nuestra Semana Santa, yo creo que sea cual sea la solución, sea cual sea el debate, que si se acortan los recorridos, que si no se acortan, es decir, partidarios y detractores, sea cual sea la solución, primero, no hay que rehuir el debate, pero segundo, y sobre todo, busquémosla ya. Solución acertada o equivocada, que genere consenso o que genere...
¿Cuántos años llevamos sentándonos?
Pues yo tengo 46.
¿Y no nos hemos sentado todavía?
Aquí algunos sois más jóvenes, algunos tenéis algún añito más.
Pocos. No me mires, que es verdad.
Pero sea cual sea la solución y estemos no de acuerdo con ella, por favor, señores amigos de las cofradías, amigos de las instituciones y amigos de la autoridad eclesiástica, busquen ya una solución. Equivóquense, pero busquen una solución.
Pero es que iba a haber plenos extraordinarios, los lleva viendo desde hace, bueno, pues llevamos una década horrenda, ¿no? Fatal.
Tengo aquí el documento de la Junta de Cofradías del 1 de abril del 2013, en el cual indican que, por otra parte, con el fin de diseñar un plan alternativo para el caso de suspensión de la procesión general de la Viernes Santo, te ruego nos indiques cuáles son las ideas alternativas de la cofradía al objeto de ponernos en común con el resto de cofradías y hermandades para proceder a una exposición de comisión permanente y posterior pleno. Es decir, estaban buscando una solución, un acuerdo entre cofradías. A fecha 1 de abril 2013 mandaron a las cofradías esta carta.
¿Y sabes cuántos contestaron? Porque
20,
porque
supongo
porque
que 20,
sí se publicó.
Dos.
Pero si es que me vais a decir...
Pero dos de 19 de entonces.
Me vais a decir que soy muy cabezota, pero es que no hay solución. Cuando llueve no hay solución. No hay un paraguas enorme para tapar toda una cofradía. No hay solución. Hemos hablado antes del teatro de calle. ¿Alguien se plantea que cuando hay un espectáculo de teatro en la calle y llueve, el señor artista tenga que estar haciéndolo aunque caiga chuzos de punta y no haya nadie? No se lo plantea nadie.
Ni un concierto.
Cuando, efectivamente, pues cuando hay una procesión tampoco se lo puede plantear nadie. No se puede salir.
Estoy de acuerdo contigo en eso, pero lo que sí que hay solución es para intentar evitar el lanzamiento de dardos entre las diferentes instituciones y cofradías llegado el momento de suspender la procesión.
Perfecto, pero para eso lo que hay que hacer es establecer un criterio y decir, pues en el caso de lluvia, los pasos a seguir son estos. Esperamos hasta tal hora. Esperamos una hora después de salir la procesión para ver si llega un claro, si no llega, si no sé qué. Pero tiene que llegar un momento en el que la solución, si sigue lloviendo, es suspender.
Y en este momento, si la procesión se suspende, a lo mejor el famoso plan B ese del que tanto se habla y no hablo de acortar, a lo mejor es que las cofradías o las iglesias, las sedes canónicas donde están las cofradías, no cierran a cal y canto cuando se decida suspender la procesión. Jolín, hay mucha gente, la ciudad está llena, se mueve mucho dinero, aunque no nos guste, pero bueno, pero es que la Semana Santa ronda en torno a muchos aspectos de la ciudad, entonces mantengamos las iglesias abiertas hasta la madrugada, que somos muchos miles los cofrades que podemos hacer guardia allí, que podemos, unos más que otros, es decir, unos más entendidos más que otros, se pueden montar visitas guiadas en el interior de las iglesias, no sé, se pueden hacer diferentes acciones que se hacen, ojo, que se hacen en algunas cofradías, pero todavía en ese sentido, en ese campo, todavía yo creo tenemos que avanzar.
Y una cosa que a mí me gustaría pedir o preguntar es que esa decisión, sea la de salir, la de no salir, la de plan B o no plan B, que por favor que quede clarito quién tiene que tomar la decisión, si el presidente de la Junta de Cofradías, el pleno de la Junta de Cofradías, las cofradías una por una, la autoridad eclesiástica, es decir, por
museo,
favor,
ayuntamiento,
claro, bien, propietarios de las tallas, es decir, no sé si está establecido quién tiene que tomar la decisión.
Se supone que se reúnen los presidentes de las cofradías y se vota y se suspende. Sí que es cierto que desde hace unos años el ayuntamiento envía a la concejala de Cultura, sí, para que, aunque no vota, sí que está de oyente para salvaguardar la inversión municipal en
ya, esta... Sí, sí. Suelen estar cofradías, museo y al teléfono la EMET.
Pero ¿qué grado de consenso se necesita? Es decir, ¿mayoría absoluta, mayoría simple? Yo no lo sé, perdónenme, pero soy un periodista desinformado
en esta ocasión. Es muy sencillo, Ángel. Sí, es mucho más sencillo que todo eso. Hay una institución en esta ciudad que se llama Museo Nacional de Escultura. Normalmente, cuando el Museo Nacional de Escultura mira por la ventana, ¿verdad? La persona, la directora, en este caso, o quien sea, mira por la ventana y ve una nube, lo normal es que diga, no salen los pasos. A partir de ese momento, si decidimos sacar la procesión, ya la sacamos cercenada. Uh-huh. Con lo cual, a mi juicio, es mucho mejor no sacarla que sacarla cercenada.
A no ser... que la autoridad competente haga una llamada de teléfono al Ministerio en Madrid y el Ministerio llama a la directora del Museo Nacional de Escultura y diga que salga.
Dudo mucho que eso se lo puedan decir.
No le van a decir. Julián, mira, desde que vino aquel año, no sé si os acordáis, la Legión.
Sí, un Martes Santo, ¿verdad?
Que sacó a Leceomo.
La Capitanía, sí.
En el año 2000 o 2001.
Es que el Exceomo es Exceomo después de ese día. Antes sí, no era Exceomo, sí, es Exceomo sí, después. Sí. Perdonad.
Pues le sacó al Exceomo lloviendo y se montó un Cristo a nivel de Madrid, incluso a nivel de Ministerio de Madrid. Y eso que esa imagen, concretamente, esa es propiedad de la Cofradía de la Veracruz, no es del museo. Pero se montó un Cristo porque, bueno, a mí también me parece bien que el museo vele, claro, por la integridad de las imágenes que no son suyas, pero que tienen un valor.
Que son de Valladolid, que son del museo.
Que son del museo, bien.
Hay otra entidad que también está tomando ya cartas en el asunto cuando se hacen barrabasadas en las cofradías, que es la Dirección General de Patrimonio de la Junta, uh-huh, a cuyo cargo se han hecho muchas de las restauraciones de los pasos procesionales, sí, de claro, Castilla y León. Claro. Y ya ha habido en alguna ocasión, en más de una que yo sepa, llamadas al orden a las cofradías que, lloviendo, han sacado sus pasos a la calle. Porque eso se restaura con dinero de todos, y cuando se restaura con dinero de todos hay que tener cuidado, aunque la propiedad es tuya, pero...
No, es que la palabra patrimonio lo dice, es patrimonio, ¿no?
Aunque pues... bueno, ya por un matiz en esto, yo sí quiero decir también, romper una lanza a su favor, las cofradías cada vez son más responsables.
Sí, es absolutamente
el museo,
de acuerdo.
En los últimos años, cada vez deposita más confianza en las cofradías.
Cierto.
De hecho, el programa este que dirige Julián se está alargando, ¿eh? Porque no podemos salir del hotel de lo que está lloviendo. Entonces, no
pero bueno, no tenemos problema. Como emitimos por internet, no tenemos que dar paso a ningún otro programa después.
Vamos a ver si nos permiten echar una mirada atrás, por favor.
Una mirada atrás en nuestra Semana Santa.
Y espacio, como hacemos todas las semanas, queremos recordar y dar tributo a cofrades que han sido sobresalientes en sus puestos en las diferentes cofradías. Hoy queremos traer hasta ustedes a dos de ellos, que el primero va a ser José Luis San José Castillo Carreño, más conocido y cariñosamente como el señor Carreño. Miembro de la cofradía penitencial de nuestro padre Jesús Nazareno, ingresó en la cofradía en 1939 y formó parte de la Junta de Semana Santa bajo el mandato de don Ramón Pradera y don Juan de Dios Silva. Secretario de la cofradía entre los años 81 y 88, fue posteriormente elegido alcalde presidente de la misma entre el año 89 y año 92. Fue artífice de la elaboración y redacción de los estatutos de la cofradía en 1988 e impulsó la realización del boletín informativo de la penitencial. Y sobre todo, fue un gran conocedor y estudioso de la historia de la cofradía y la Semana Santa, no solo de Valladolid, sino de toda España. Estos conocimientos lo llevaron a ser pregonero de la Semana Santa en diferentes poblaciones, así como a publicar diferentes artículos en medios provinciales de información escrita. Colaboró en programas de tertulia y retransmitió muchas procesiones junto a don José Antonio San Martín y doña Esperanza Domínguez. En cuanto a sus aportaciones literarias, destacamos Semana Santa en Valladolid, editado por el Grupo Promecal. La segunda persona de la que nos queremos acordar hoy, y ha sentido elogio y ejemplo que fueron para nuestra Semana Santa, es don José Luis Rizo González. Cofrade y miembro fundador de la Hermandad Penitencial de nuestro Padre Jesús Atado a la Columna, fue el primer presidente de la Hermandad cuando contaba tan solo con 19 años. Ocupó posteriormente diversos cargos en el seno de la Hermandad, repitiendo presidencia en el año 1998. Si tuviéramos que enumerar las actividades y adquisiciones de material profesional que realizó la cofradía durante los mandatos en los que él formó parte, podríamos estar enumerándolos durante mucho tiempo. Decir simple y llanamente que gracias a esta persona, la Hermandad de nuestro Padre Jesús Atado a la Columna es a día de hoy lo que es, y que su amor hacia la Hermandad y hacia nuestro Padre Jesús Atado a la Columna fue leal y firme a lo largo de toda su vida. José Luis, ambos dos, en nuestro corazón, palabra y pensamiento os seguimos llevando. Sirvan estos dos hombres como ejemplo de amor y entrega a nuestra Semana Santa.
Agenda semanal, paso a paso.
Bueno, pues ya os traigo la agenda repletísima de actos. Cuanto más nos vamos aproximando a la Semana Santa, ya están las cofradías a tope de cultos, ya hemos visto los primeros pasos en la nave del cementerio, las primeras andas ya se están llevando a las sedes, las tallas ya se están preparando. Entonces os voy a intentar resumir al máximo, he omitido bastantes datos, luego me disculpen porque si no me podría estar 2 horas enumerando actos y cultos, y ya que nos hemos ido hoy un poco de tiempo, no vamos a irnos más. Decir que el lunes comienza el triduo al Atado a la Columna y el quinario a nuestro Padre Jesús Nazareno, y ese mismo día se celebra el viesapiés al Santo Cristo del Perdón en San Quirce. El martes dan comienzo 3 quinarios: a Nuestra Señora de la Piedad, al Cristo de las Mercedes de las 7 palabras y al Cristo de la Preciosa Sangre. El jueves comienza el triduo en honor al Cristo de la Buena Muerte, el triduo a Jesús de Medinaceli del discípulo amado, y comienzan las novenas en honor a la Vera Cruz y a Nuestra Señora de las Angustias, respectivamente. En cuanto a otro tipo de actos, en el panorama musical, hoy a las 8:30 en Filipinos, un certamen benéfico a cargo de la banda de Nuestra Señora de la Esperanza y de la Preciosísima Sangre. Y a las 9:00, la muestra Palabra y Música, que organiza las 7 palabras en Santiago, de las 7 palabras de Du Bois, interpretado por la Coral Vallisoletana. Mañana domingo a las 12:30, por la mañana, se presenta el nuevo estilo musical de la banda de la Sagrada Cena, y por la tarde a las 8:00 en San Martín el tercer certamen de bandas Nuestra Señora de la Piedad. El jueves a las 8:15 en el Paraninfo de la Facultad de Derecho tendrá lugar el auto de pasión de la Hermandad Universitaria del Santo Cristo de la Luz a cargo de nuestro amigo Chema Concellón, y el viernes ya el pregón de la Semana Santa en la Catedral a las 8:30, pronunciado por el director del Norte de Castilla, Carlos Aganzo. Pero destacar que horas antes, ese mismo viernes, se presentará el libro Pregoneros de la Semana Santa de Valladolid, escrito por nuestro amigo y colaborador de Valladolid Cofrade, Miguel Ángel Rodríguez Lanza, a las 11:00 en el Ayuntamiento. A las 12:00, ese mismo viernes también, en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho, conferencia de Javier Algarra sobre Iglesia Católica y Libertad Individual. También recordar que el miércoles a la Chona a la una, que Luis Amo estará paso a paso, estará con su llamador en Onda Cero a las 2:45 todos los días. Y a lo largo de esta semana os iremos informando a través de nuestro Twitter un concurso que tenemos pensado hacer, al que sortearemos unas invitaciones para poder presenciar la procesión general de la Sagrada Pasión del Redentor del Viernes Santo. Ya os iremos informando a través de nuestras redes sociales, de todos los medios que abarcamos, cómo será el mecanismo de este sencillo concurso.
Paso a paso, Semana Santa de Valladolid, la actualidad de nuestra Semana Santa en valladolidcofrade.com.
Bueno, pues el tiempo va pasando, ya son la 1:18 y gracias a nuestros amigos que han venido, se han acercado hasta esta mesa de tertulia, se ha ido alargando un poquito más y hemos tenido que unir la mirada atrás con la agenda. Sí que antes de despedirles queríamos volver a escuchar, porque es un placer, a Ángel María de Pablos, que nos leyese otro poema del libro que hemos presentado, Elieri.
Bueno, quiero pedir una, y solamente os iba a leer dos versos del poema de mi padre. Como decía Ángel, que leía algo del poema de mi padre, yo iba a leer el pregón de la Semana Santa en Valladolid. Si tenéis tiempo, no tengo problemas, porque yo lo que quería leer eran los dos últimos. Mi padre acaba el poema diciendo: Valladolid, Viernes Santo, pura maravilla de arte. Es el lema que está este año en los carteles.
Sí, es el segundo o tercer año.
Nadie se ha preocupado de decir que este es un verso de Ángel de Pablo Chapano. No quería decir más que eso. Si tenéis tiempo, le leo entero.
Sí, por favor. Nos gustaría que lo leyese.
El pregón dice: Valladolid amanece. Cielo limpio, viento suave, mañana de Jueves Santo, aura de luz el paisaje, lleno de crespones negros por lo que presiente y sabe. La simiente que florece, los surcos que ya se abren, las flores, los jardines, las mariposas, las aves, las aguas de los arroyos, el cielo, el viento, hasta el aire. Todo lo que ríe y nace parece que está llamado entre nardos y azahares. Valladolid, Jueves Santo, una iglesia en cada calle y un altar en cada alma, pura filigrana de arte. ¿Qué quieres que yo te diga? ¿Cómo quieres que te cante, Valladolid, alma pura, que así debieran llamarte? Si todo llora en silencio, si todo está quieto, exangüe, como tus cristos yacentes, los de Gregorio Fernández. Mañana de Jueves Santo, Viernes Santo por la tarde. Silencio, calla, me dicen con un murmullo los aires. Silencio, calla, me mandan las mariposas, las aves, las flores de los jardines. Silencio, calla. Que nadie puede cantar mientras llora por una pena tan grande la Virgen de las Angustias, la Dolorosa, la Madre. Todo enmudece. Se oye lejano por otras calles un redoble de tambores. Pasa una luz, una imagen, como una barca encendida. Luego, fila de cofrades. Huele a rosas, a tomillo, huele a primavera el aire, y allá se aleja el redoble del tambor por otras calles, mientras florece en el viento como una rosa la salve. Valladolid hecho templo, Viernes Santo por la tarde. Ay, qué dolor será el tuyo, Valladolid, que te haces todo Gólgota y Calvario, abierto en cruz tu paisaje. Silencio, calla. No puedo lanzar mi pregón al aire, que todo está como muerto y nadie me oiría, nadie. Valladolid, Viernes Santo, pura maravilla de arte.
Muchas gracias, Ángel María. Es un placer, se ponen
los pelos de punta.
Sí, yo te comentaba que yo encantado que un verso de mi padre sea el lema de la Semana Santa de Valladolid, encantado.
Y una de nuestras cuñas.
Que alguien hubiera dicho: esto es un verso de Ángel de Pablo Chapado, y no pasaba nada.
Bueno, pues claro. aquí lo hemos dicho, ¿eh?
Aquí lo hemos dicho, y una de nuestras cuñas que nos que agradecemos,
Diego,
a Ángel María.
Muy bien informado.
Nos las grabó, hemos querido utilizar ese pura maravilla de arte, adaptándolo no solo al Viernes Santo, sino a toda la Semana Santa de Valladolid. que es una pura maravilla de arte.
Pues llegamos al final de nuestro programa. Hemos dejado muchísimos temas en el tintero. El problema es que cuando uno sienta alrededor de una mesa a estos, me permite utilizar la expresión monstruos de la comunicación, pues sucede esto, que se nos quedan cosas en el tintero.
Tú sí que eres feo.
Muchísimas gracias, José Antonio San Martín de la Riva, por haberse acercado a los micrófonos de Radio Darío. Cofrade, muchas gracias.
Gracias a ti y a vuestra disposición.
Muchas gracias, Luis Amos Guevillas, por haber venido a compartir un ratillo con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Dos apuntes. Enhorabuena por estas tertulias cofrades, un poco con aquel espíritu que antaño tuvieron en Valladolid. Y otro apunte más, hablando de comunicación. Esperemos que esta semana tengamos la información oficial de la Junta de Cofradías de Semana Santa sobre la edición de 2014, que todavía no la tenemos, es decir, va con retraso. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ángel Cuaresma Renedo.
Pues gracias a los oyentes que nos están escuchando a través de la radio, al pueblo fiel que está aquí en el zaguán del hotel, y sobre todo a los amigos y maestros que bueno, pues con los que hemos compartido aquí mesa y micrófono.
Y don Ángel María de Pablos, un placer escucharlo, y bueno, nos ponemos en bucle las cuñas que nos grabó para poder escucharlo más a menudo.
Yo muchas gracias a vosotros, yo encantado. Si tenéis ahí un compañero que ha conseguido de mí convertirme en un locutor oficial, pues imagínate, para venir a recitar unos poemas.
Y no despedirnos antes sin felicitar también a la Cofradía del Descendimiento y Santo Cristo de la Buena Muerte, porque ha celebrado esta misma semana, ha cumplido los 75 años de historia. En el control técnico, ahora sí, Óscar Iglesias Galván, Diego Arias Madero y el que les habla, Julián Díaz. Y recuerden, la vida es una semana.
En la tienda de la catedral encontrarás todos los recuerdos para Semana Santa. Y además, regalos personalizados con tus fotos, vestuario para peñas, regalos de empresa y todo tipo de camisetas divertidas para despedidas, para viajes de fin de curso. Ven a vernos. Estamos en calle Catedral 7, semiesquina calle Los Cintes, en Valladolid. Valladolid, Semana Santa. Pura maravilla de arte. Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com.